Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Vayan abriendo agendas porque tenemos una serie de recomendaciones para todos los gustos y esperamos que disfruten de ellas. Hoy doble sesión de teatro con dos citas. Una nos va a llevar hasta el Alfil con La Calderona y otra al Infanta Isabel con un Peergin muy especial. Estaremos en Getafe muy pronto. Comienza el Festival Getafe Negro, en concreto el 14 de octubre. Y nos va a acompañar Antonio Bartrina, alma mater de Malevaje, que viene a presentarnos su último trabajo discográfico, Malevaje 30 años de tangos. Ingredientes para esta hora de radio que tenemos por delante. Esto es Madrid Premier. Bienvenidos.
En el año de nuestro Señor 1627, la actriz María Inés Calderón estrena en el Corral de la Cruz la última obra del dramaturgo don Lope de Vega Carpio, fraile disoluto y mujeriego.
Comenzamos en el Teatro Alfil. Allí no se pierdan La Calderona. Narra La Calderona la peripecia vital de María Inés Calderón. ¿Quién era? Bueno, más conocida como La Calderona, fue para muchos una de las actrices más importantes del siglo XVII. Para otros, controvertida mujer. Amante del rey Felipe IV, terminó sus días convertida en cabecilla de un grupo de bandoleros.
Juan Calderón, ese era el nombre de aquel hombre, yo María Inés.
Se estrenó el espectáculo en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Está dirigida por David Otone, esto es Illana, y protagonizada por Natalia Calderón y por Pablo Paz. Calderón y Paz están con nosotros en este Madrid Premier para hablarnos de este montaje musical que curiosamente se desarrolla a ritmo de rap. La cita en el Teatro Alfil.
Isabel de Borbón.
Saludamos ya en este escenario a Natalia Calderón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a Pablo Paz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenidos a Madrid Premier, ¿cómo estáis?
Bien hallados,
nerviositos, que tenemos ahora la función.
Bueno, entonces, o sea que me estáis diciendo que no os entretenga mucho, vaya, que tenéis que ir corriendo al Teatro Alfil. Para representar la obra de la que hablamos, La Calderona. Dice Otone que está montada a la manera como se montan los espectáculos de Illana, ¿no? En equipo, a golpe de intuición y construyéndose a medida que se ensaya. Esta es la teoría del ensayo-error, ¿no,
Natalia? No, construyendo y deconstruyendo. Porque en una ocasión, 40 minutos de función montados fueron a la basura.
No me digas.
Sí.
Bueno, llegó Otone.
Llegó Otone y dijo...
¡Ay, David!
Claro. Pero él lo que vio el oro que aparecía entre las piedrecillas.
Sí.
Entonces, quitó las piedrecillas, dejó lo que para él era el oro y a partir de ahí continuamos construyendo. Entonces, efectivamente, sí, es un equipo... que cada uno va dando lo mejor de sí mismo. Uh-huh. Tienes el autor, tienes el compositor, el director de actores, el director de escena, todos vamos trabajando. Tienes tu DJ, que esto es importante.
Sí, luego ahora hablamos de esto, claro. Porque esto es muy curioso.
Y entonces, efectivamente, se va generando todo a la vez.
¡Qué bueno! O sea, que esto es como la nueva cocina, ¿no? De construcción teatral.
Eso es. Uh-huh.
Algo así, uh-huh. Algo parecido,
es como
¿no?
la tortilla deconstruida, pues sería un clásico deconstruido.
Efectivamente.
Una idea inicial en la cabeza, pero eso, respetando los caminos infinitos que se abren mientras se investiga y sobre todo se juega en el teatro, ¿no? Y el personaje de María Inés, conocida como La Calderona, pues abre un sinfín de posibilidades, ¿no?
Pues imagínate, una vida de lo más especial, diferente, apasionante. Una mujer que, bueno, llegó a ser una de las actrices más importantes del siglo XVII. Trabajaba textos de Lope de Vega, de los grandes. Y luego, bueno, pues se topó con el rey, o el rey se topó con ella, se encaprichó. tuvieron un hijo que llegó a ser un grande de España y a ella la mandaron al convento, que solía pasar bastante.
Y tengo intención que los tengo idea de que los últimos días de su vida los pasó bueno, pues haciendo cosas un poco raras, ¿no? Porque estaba con unos bandoleros, ¿no?
¿Por qué raras? ¿No? Ella hizo justicia.
Diferentes.
Ella hizo justicia desde la jefa de los bandoleros.
Claro, jefa.
Para todas esas...
O sea, que iba bien encaminada, más o menos.
Claro,
aunque lo de rara, bueno, lo sobra.
Primero.
De todas maneras, tú date cuenta que según nosotros hemos ido descubriendo este maravilloso... Bueno, a la Calderona, nos dimos cuenta que efectivamente todos son leyendas, ¿eh? Tampoco hay nada 100% que puedas agarrarte allí y decir esto es seguro 100%. Uh-huh. Conseguimos un texto, ¿verdad?, que encontramos en Boston, donde hemos, digamos, recalado bastante porque es como el más serio, ¿no? Ajá. El más científico.
O sea, que hay por ahí una investigación bastante trabajada.
Aquí la señorita Natalia Calderón, hablando con universidades del mundo, encontró una universidad en Boston donde está el archivo más verídico.
Sí, donde se encontró el texto más verídico sobre la Calderona.
Qué bueno, qué interesante, pues muy interesante. Sí, ¿y cómo es esta Calderona?
Pues esta Calderona tenía una hermana, fíjate. Y esto no aparecía en los otros documentos. Y claro, sucede que cuando te pones a investigar sobre ella, a veces tienes que darte cuenta que o era esta o era la otra. Uh-huh. Y lo que dicen que es de María Inés Calderón era de su hermana María Calderón.
Ajá.
Claro, esto empieza a ser un poco lioso, ¿no?
Claro.
Y luego, además, la imagen que tenemos de ella, ese cuadro tan bonito, peinándose su melena maravillosa... Pues tampoco es tan seguro que fuera ella, fíjate. Que me da mucha pena, ¿eh? Y el único cuadro real que había de ella en el convento donde estuvo, del que fue abadesa, lo quemaron las monjas.
No, pero cuéntalo primero.
Cuéntalo.
No,
sí, hombre.
Pues mira, ese cuadro de ella fue a parar a un convento donde ellas creían, todas las madres superiores creían que era un santo.
Sí, como
y le rezaban y le hizo todas las oraciones y tal durante mucho tiempo hasta que un día vinieron a restaurarlo y se dieron cuenta que por debajo de todo eso había una actriz y claro, montaron en cólera y lo mandaron quemar enseguida.
Madre mía.
Habían estado adorando a una actriz.
Sí. Bueno, es que las actrices también merecen ser adoradas y los actores también, por supuesto, ¿eh?
Gracias.
En general. ¿Y tu personaje, Pablo?
¿Mí o mis?
Tus.
Bis.
Iba a empezar
bien,
por el
pues
principal,
ahí estamos,
pero
haciendo...
Sí, claro, es que esto es muy rico también, ¿no? Porque estáis dando vida a diferentes
personajes.
Caracteres.
No sé, creo que nos han caído esta vez unos bombonazos de personajes.
Total.
Yo tengo a Felipe IV, rey de España, mecenas del arte y la cultura. Tengo al hijo, Juan José de Austria. Tengo, por supuesto, uno de mis favoritos, la reina Isabel de Borbón. Y después, ¿qué más tenemos? Ah, y por supuesto, perdón, al censor, que es el que nos cuenta la historia... Y es el que nos dice lo que está bien y lo que está mal.
Mm. Y la novicia, Pablo.
Y después hay una novicia gallega por ahí también.
Uh-huh. Bueno, ya había estrellas rutilantes en el siglo XVII, ¿no? Lo que ahora se conoce como el Star System, o se viene conociendo desde hace años, casi lo encabezaba ella, ¿no?
Ella fue una de las primeras.
Sí, pero había otras, la verdad, que eran más importantes. Uh-huh. No vamos a negarlo. Pero bueno, ella fue una de las actrices más renombradas, efectivamente.
¿Tiene algo de controvertido el personaje también? Sí, ¿no? ¿Un poquito?
Para mí sí, porque en el fondo te das cuenta que era una mujer, debió ser una mujer muy valiente, una mujer muy decidida, muy echada para adelante, segura de sí misma, por lo que cuentan, no era especialmente bella, pero sí tremendamente atractiva e inteligente, así lo dicen. Y una mujer como que resultaba muy interesante para escuchar, estar a su lado, ¿no? Debía de tener sex appeal, algo especial, esta mujer. Y luego, al final, tú date cuenta, la llevaron al convento, pero llegó a ser abadesa del convento. O sea, yo veo una mujer que siempre va a más, ¿no? que siempre encuentra un camino.
Hay quien dice que acabó, como me decíais, que tampoco es verídico, convertida en cabecilla de un grupo de bandoleros y que la Sierra de Calderona, en Valencia, le debe su nombre a ella.
Sí, sí. Realmente desaparece el rastro en el convento. Ahí se mete, ahí se habla un poco de ella y pum, de ahí se esfuma.
Pero... Se me ocurre que podéis hacer unas visitas guiadas sobre la vida de la Calderona, recorriendo los lugares por donde estuvo.
Sí, es que de hecho en Almagro nos pasó una cosa muy curiosa. Una señora que tenía como mucha magia no nos estuvo contando que en la Sierra de la Calderona hay un convento en la mitad de esa sierra.
Sí.
Y nos quedamos los dos como, wow, pues creo que había que ir a visitarlo.
Claro.
¿No? Uh-huh. ¿Quién sabe? Y después también nos pasó en el Festival de Almagro, en ese corral de comedias que lleva tantos siglos de teatro ahí dentro, había una energía muy especial. ¿Sí, sí o no,
sí,
Natalia?
Había, sí había. Uh-huh. Se notaba, ¿eh?
Llegamos a pensar que Calderona estaba por ahí haciendo, bravo, chicos,
haciendo de
bravo,
las suyas, claro, ¿no? Y claro, aplaudiendo. Bueno, decíamos esto de la Sierra de la Calderona, que tiene su propia sierra, la Calderona, o al menos eso dice la leyenda, y también tiene un rap.
Y también lo tiene.
Gracias a vosotros.
¿Sí?
Pues sí. Sí,
ha sido gracias,
claro,
a vosotros.
Ha sido gracias a nosotros.
Ha sido vuestro homenaje a la Calderona.
Exactamente.
Quizás.
Va por ella, va por ti, Calderona.
Sí, porque además creo que ahí acertó mucho David Ottone al relacionar el teatro clásico, ¿no? Ese gusto por la rima, por la palabra, con lo que ahora se emplea en el rap.
Uh-huh.
Es esto mismo, ¿no? Este embelesarse en la palabra, rimarla, que sea reivindicativa, que hable de las cosas. Me parece que casan muy bien. Realmente,
claro,
creo
es lo que
se
va a preguntar.
Bien.
¿Cómo se llevan los versos clásicos con el hip hop o con el rap?
Pues se llevan, yo creo, hasta el punto que cuando salimos de la función nos dicen, ¡jo, qué difícil, porque es texto clásico! Y yo tengo que volver a pensar, ¡ah, sí, es verdad! Es texto clásico.
Uh-huh.
No sé qué pasa, pero esta pátina del rap, que no es, cuidado, que no es todo rap, es un musical. Uh-huh. ¿No? Pero
sí, porque hay diferentes estilos.
Sí, sí, porque a veces pensamos rap, va todo de rap, no,
no,
en absoluto.
No,
y
no,
hay
no,
una mezcla de todo, pero sí es cierto que este recitar del rap y esta palabra tan, tan agresiva y dura que se usa hoy en día le viene muy bien.
Uh-huh.
Y lo refresca mucho nuestro querido texto clásico.
Sí, de Rafael Boeta, divino.
Es verdad.
Bueno, sí, aquí, es que hay que nombrar a todo el equipo.
Es que no, es que...
Tenemos un equipazo del
claro,
que damos gracias
equipazo
a todos. A David Ottone, a Pablo Viña, a Rafael Boeta, a Marc Álvarez.
Ahora yo.
A Tatiana de Sarabia.
A Tatiana de Sarabia, que tiene... Oh, qué maravilla de trajes. La verdad es que son maravillosos. Y luego tenemos a nuestro querido Pedro Pablo Melendo, que nos ha hecho unas luces sin parangón. Y luego a nuestro querido DJ Hardy.
Claro.
Perdón, Hardy J.
Hardy
que J. Me mata, que no ha podido venir porque él decía, no, yo a estas horas tengo que estar en los platos.
Claro.
Claro. Y luego nuestra querida Area, que también claro, técnico, ha dicho, no, dejadme, yo me quedo ahí.
Claro. Y claro, el DJ está poniendo las bases en directo. Que, ojo, es música en directo. Esto es importante.
Está poniendo las bases en directo y mucho más, ¿verdad?
Mucho más.
Mucho más. El mundo curioso que se produce de la interacción de unos personajes en ese siglo con alguien tan actual como un DJ hoy en día.
Claro, porque esto es como un espejo, ¿no? Y como un ir y venir del siglo XVII al siglo XXI y del siglo XXI al siglo XVII, ¿no?
Exacto,
como un ir
sí,
y venir,
se entremezcla todo el rato.
Uh-huh. ¿Y cómo es esto también? Porque se recupera la figura del amante del rey Felipe IV desde un punto de vista contemporáneo, ¿no? La habéis traído a la actualidad.
Siempre lo decimos y es verdad, ¿no? Creo que esta función es un gran homenaje a la mujer, ¿no? Ya para empezar, los hay unos personajes ahí femeninos con mucho poder
sí,
y mucho que decir.
Tiene, o sea, por ejemplo, a mí me gusta también mucho porque aparte de la Calderona hago otro personaje que se llama Florita, uh-huh, que es un homenaje a las enanas que vivían en las cortes. Claro, es verdad. Porque están siempre ahí.
No le llames enana.
Pero siempre estaban ahí, ¿te das cuenta? Formaban parte de cualquier, vamos, cualquier corte que se preciara tenía que tener su enano y su gracioso, ¿verdad?
Su bufón.
Claro.
Uh-huh.
Y entonces, por ejemplo, la relación que hay entre la reina y Florita es muy especial.
¿A que
de
sí?
hecho, hay mucha gente que dice, me gustaría ver más cosas que les pasan a estas dos mujeres, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí tenéis otra idea para otro capítulo.
Claro. Y luego, por ejemplo, lo que decías de los espejos, pues de repente hay un paperboy. Que dice, bueno, un paperboy en la época siglo XVII. Sí, pero es un elemento que se extrapola de ahí y que consigue que ponernos en contexto con qué va a pasar ahora.
Ajá.
¿No? Entonces, todos estos personajes que van surgiendo, ¿verdad?
Uh-huh.
Van entrelazándose, pero al final, como dice Pau, la mujer siempre...
Sí.
Está como por encima, no sé cómo explicártelo.
Claro, porque hay elementos reivindicativos. También se reivindica la figura de la mujer en la sociedad. Hay momentos cómicos, también momentos de una carga emotiva importante, pero como digo, también hay aspectos reivindicativos en este montaje.
Hay auténticos regalos desde el dramaturgo al actor para soltarles al público e irte e irte lleno de...
De satisfacción
en este
por
caso,
haber elegido
de,
bien.
Pienso por mí, pero la reina tiene un par de momentos donde suelta una serie de cosas que dices, wow. Dices wow y dices gracias por poder verbalizar esto de la reina a través de mi canal.
Sobre todo el ritmo que tiene la obra.
Sí, sí.
Es muy importante.
Desde dentro
también.
Nosotros nos damos cuenta cuando empieza y cuando estamos a un número del final. Es cuando la mente vuelve a decir, ah, oh, ya estamos aquí. Porque...
Sí, es muy rápido, no hay momento de descanso.
No hay tiempo.
Me da a mí la sensación, y me lo habéis comentado hace un ratito, que este es un regalo para vosotros, ¿no? ¿Cómo surgió, cómo cayó en vosotros esta empresa sin igual?
Vale, déjame a mi porfa. Yo hace años me cruzo con Natalia en el mundo del canto.
Sí.
Y pues ahí digamos que me conquista, ¿no? Poco tiempo después hablamos, nos vamos conociendo y decimos, joder, algún día tenemos que hacer algo donde cantemos juntos. Y vamos a tener un intento, y cuando íbamos a tal, a mí me sale trabajo, o sea, trabajo y una beca a Nueva York y me voy un año y medio. Y allí hago, me meto en una escuela de musicales. Entonces, durante todo ese proceso, Natalia estaba muy presente en mi cabeza de, digamos, la vuelta y la vuelta musical, hay que sentarse y ya sacar esto adelante.
Y yo mientras estaba aquí con una obra que se llama Nano Cabaret,
ajá, sí,
con Maxi Mendía. Y estábamos trabajando en ella, nos estaba yendo muy bien, etcétera. Y Pau vino al Teatro Alfil a verme. Y entonces ahí es donde ya decidimos, vamos a intentar trabajar algo juntos.
Vamos a tener una niña, ahí decidimos. Y fue
la Calderona.
Fue como un parto realmente.
Claro, y lo interesante es que nosotros estábamos yendo a Teatro Derrotero, nos interesaba mucho la temática de la inmigración, ¿no? Del muro, etcétera. Y estábamos con eso y de repente, pues otra vez, nos vuelve a aparecer el señor David Otone y hace derrumba el muro y dice, la Calderona.
De todas maneras, con tu apellido era un papel que te tenía que tocar algún día, ¿no? Natalia Calderón.
Sí, es que mi mamá, que es muy leída ella, es la que siempre me llamaba la Calderona.
Ajá.
Porque a mí me gustaba esto de la actuación y tal. Y sí, o sea, es un personaje que estaba
XXI.
Ahí. Ahí está.
Hasta en el vestuario se mezcla también la estética cortesana del 17 con elementos de la cultura hip-hop, ¿verdad?
Bravo, Tatiana de Sarabia. Hay trajes que te pones y poco más tienes que hacer con la interpretación. Se ha hecho un trabajo maravilloso.
Sí, total.
Es que para qué más artificios, ¿no? Cuando lo que hay encima del escenario, de las tablas, lo dice todo.
Sí, sí, pero he hecho una mezcla muy, muy buena, como un traje de época lo puedes combinar con grafitis y con todo un mundo sport, maravilloso,
no, es
maravilloso.
Una maravilla. Entonces, digamos que yo creo la puesta en escena de la Calderona se basa mucho en su vestuario y luego la escenografía se transforma constantemente, es sencilla, pero se transforma constantemente y ayuda a contar la historia. Pero creo que el fuerte está en esos vestuarios.
Ya le gustaría a la Calderona despertar, aunque anda por ahí, ¿verdad? Estaba
sí,
en Almagro.
Sí, estamos seguros de que anda por ahí.
Ya
muy
le gustaría
contenta,
despertar y ver este pedazo de montaje.
No está bien.
Gracias.
En el Teatro Alfil, la Calderona, con Natalia Calderón y con Pablo Paz, que a los que damos las gracias en este Madrid Premier, que han venido para irse corriendo al teatro. Muchísimas gracias.
A ti,
muchísimas gracias,
de verdad.
Y eso, nada, todo el mundo, todos los viernes, 22:30, o sea, dentro de un rato, en el Teatro Alfil. Os esperamos con los brazos abiertos.
Yes.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Riguita va. Riguita va. Riguita va, 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 riguita, barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
Nuestra siguiente cita nos lleva hasta el Teatro Infanta Isabel. Porque el próximo domingo tienen una cita a la 1 de la tarde, anoten en sus agendas, con Peer Gynt, el gran monarca. Obra de de Ibsen que tiene en la dramaturgia y en la dirección a Jorge Eines. Juan Díaz encabeza un reparto de 8 actores y actrices en esta fantasmagoría deliciosa. Peer Gynt es una fábula seductora con un personaje principal al que da vida Juan Díaz, que atrae y avasalla con su simpatía. Tejido Abierto Teatro está detrás de este montaje con música en directo. La cita es en el Teatro Infanta Isabel. Se estrena este próximo domingo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marta.
Bienvenido a Madrid Premier. ¿Cómo estás? Ya a puntito de caramelo, ¿no?
Ay, ya no nos queda nada. Casi un día y medio para estrenar y estamos aquí con los nervios.
El estreno el próximo domingo a la 1:00 p.m. y con sorpresa, ¿no?
Sí, bueno, estamos muy contentos porque nuestro patrocinador, que es Bermú Iris, de Reus, nos ha ayudado gentilmente y nos ha dado vermú para toda la gente que quiera venir a vernos. Le invitamos a que se tomen un vermú con nosotros, a ser posible, si pueden venir media hora o 20 minutos antes de la función para poder disfrutarlo a gusto.
Claro, porque estamos hablando de Peer Gynt, el gran monarca de Ibsen. Jorge Eines es el responsable de la dramaturgia y de la dirección. Dicen, Juan, que el nombre de Peer Gynt sigue siendo muy, muy conocido para los que habitan las mejores fantasías de la escena.
Pues sí, a ver, es una obra de, se podría decir, del género fantástico. Es un clásico, es una obra de 1847 que era muy compleja de poder montar porque, bueno, la extensión son de 4 horas y media.
Madre mía.
Son 2 actos bastante largos. Nosotros hemos hecho un montaje solo de la primera parte, que es la juventud. Y bueno, todos tenemos un Peer Gynt dentro, ¿no? Un tipo que quiere ser, que quiere comerse el mundo, que se considera el rey, que va a lanzarse a la aventura y, bueno, en ese camino pues se va a encontrar cosas que le van a gustar, otras que le van a encandilar demasiado y otras que le van a frustrar y que le van a deprimir incluso.
La verdad es que todo es posible, ¿no? De ser inventado si de Peer Gynt se trata. Así al menos se expresaba Ibsen, el propio Ibsen, en 1867, en esa misiva que acompañaba el envío de su manuscrito dirigida al editor, ¿no? ¿Es cierto que Peer Gynt es una fábula llena de geniales incoherencias, por decirlo de alguna manera?
Sí, bueno, por un lado está la parte, digamos, más realista, que es la familia, que es la amistad, que es el amor, y luego todo un mundo que tiene mucho que ver con la tradición nórdica de los gnomos, de los duendes, de lo que puede llegar a ser algo que está más en nuestra cabeza que en la realidad, pero que un personaje como...
Bueno, eso para quien no crea en los gnomos.
Claro, exacto.
Hay quien cree en ellos.
Exacto, sí, sí. Dicen que existen, ¿no? Como las meigas, ¿no? Entonces, pero Per, bueno, él tiene una imaginación desbordante, así empieza la obra, arranca con un relato que le hace a su madre de dónde viene, ¿no? Y le cuenta una fantasía ahí alucinante, tal, para... que al final es el reflejo de lo que somos cuando somos jóvenes, que te pregunta a tu madre, ¿dónde has estado? Y te dice, pues he estado aquí, dice, no me creo nada, ¿no? Y tú te inventas, y bueno, eso es lo que es Per, que esas ganas de aventura que tiene y esa inmadurez es lo que le hace crecer y al mismo tiempo exponerse a peligros y a cosas que es lo que al final le ayudan a ser mejor persona y conectar más con los sentimientos, con la gente, con su madre, con el amor.
No te voy a pedir una sinopsis de la obra porque podemos caer en el riesgo de hacer un spoiler, como se suele decir ahora, ¿no? Pero para los que no conocen la obra, háblame de Peer Gynt, del gran monarca.
Bueno, yo te voy a hablar de nuestro montaje.
De vuestro montaje, teniendo en cuenta que lo ha adaptado Jorge Eines.
Sí, Jorge Eines es un dramaturgo, escritor, pedagogo
y maestro
que lleva casi 30 años como profesor, pero en Madrid lleva ya casi 40 años. Él huyó de Argentina en una época muy convulsa allí y desde entonces se ha dedicado a la pedagogía y a escribir sobre la interpretación. Y al mismo tiempo dirige, tiene una compañía que se llama Tejido Abierto Teatro, que somos nosotros, con el cual ha hecho ya varios montajes, Bodas de Sangre, Tejido Beckett, Ricardo III, entre otras, ¿no? Entonces a mí me propuso, él tenía el Peer Gynt, lo quería montar desde hacía mucho, mucho tiempo, me conoció y me dijo, creo que tú lo puedes hacer, me gustaría que probaras con mi...
mujer, con su mujer, que es una de las actrices principales de la compañía, que se llama Carmen Valls, uh-huh, que es la que hace de madre. Ella y yo somos los únicos que no doblamos personajes.
Eso es lo que te iba a decir, que de eso sí, vamos a hablar también, sí, largo y tendido.
Claro, y luego el resto de mis compañeros, otros seis, que son otras tres chicas y otros tres chicos, uh-huh, todos se desdoblan en tres, cuatro, incluso cinco personajes.
Madre mía.
Y tres de ellos, los otros tres chicos, aparte de actores, son músicos. Entonces tocan las partituras de Pergin en directo, digamos, sobre estilos más de ahora, pues desde el jazz, latino, rock and roll, funk, así, digamos que hemos transformado la partitura, que es de un amigo sueco de Ibsen, que era uh-huh, Edvard Grieg, a la que se considera como la primera partitura, como una banda sonora.
Ajá.
Y él la compuso porque le dijo a Ibsen, tú no te das cuenta de que esto es muy imposible de montar.
Imposible de montar.
Dice, bueno, podría ser una ópera. Y dice, sí, bueno, yo te hago una banda sonora. Entonces le hizo una música que es por todos conocida, que
ahora caemos.
Ahora caemos. Bueno, pues esa tiene, cada canción se refiere a un momento, pues el momento que está con Solveig, que es su amor, el momento de Asse, que es su madre, el momento que va a la boda, el momento de Ingrid. Todos tienen su partitura y todas la hemos escuchado en algún momento. Bueno, pues Agustín López, que es el maestro, actor y director artístico y musical, él ha conseguido, bueno, pues a coger todas estas partituras y darle la vuelta y hacerla mucho más, saliendo de lo clásico, pero mucho más actual, ¿no?
Uh-huh. O sea que si no hubiera sido por su amigo Edward, esta
no sabemos
obra,
qué hubiera pasado,
no,
claro,
se hubiera llevado a la realidad, se hubiera representado.
Se ha representado muy poco. De hecho, en España, yo que sepa, sé que hace años la hizo Juanjo Puig Corbé, uh-huh, hace pero como 40 años o por ahí. Y luego hubo otro montaje que también está Joel Joan, que hizo el protagonista, y pocas más.
Y Juan Díaz,
ahora aquí en Madrid, haciéndola. Y la verdad que estamos muy contentos, porque ha sido un proceso muy creativo entre todos. Hemos tenido que bucear mucho en la historia de estos personajes, añadiéndole nosotros pues el vestuario, entre todos hemos hecho la escenografía. Ha sido un trabajo muy de cooperativa, ¿no?
Es lo que te iba a decir, un trabajo muy de familia, muy de equipo,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Llevamos ya con la obra un año y medio, hemos uh-huh, hecho una gira nacional, que hemos estado por muchas ciudades de España, desde Zaragoza, Sevilla, Valladolid, por el norte en Bilbao y más. Y luego venimos ahora de Colombia, que hemos estado...
Uh-huh. ¿Qué tal os ha ido por allí?
Pues la verdad que venimos felices, satisfechos y muy orgullosos de lo que tenemos, del montaje, y con muchas ganas de mostrarlo aquí en una sala ya, y por eso pues muy agradecidos a Salaverría, que nos ha abierto el Teatro Infanta Isabel para que estemos todos los domingos de octubre y noviembre a la una del mediodía, desde dentro de dos días.
Es que no queda nada, este próximo domingo, pasado mañana. Podrán ver que habla de la tentación del ser humano de acercarse a los dioses. Y Juan, ¿cuál es el sentido de Per en nuestro tiempo? ¿Cómo lo podríamos trasladar a la actualidad?
Sí, bueno, yo creo que hoy en día, que vivimos esta revolución tecnológica, esta revolución de los medios, de cómo nos comunicamos entre nosotros, ¿no? Aparentemente parece que nos comunicamos mejor por los WhatsApp, por las redes sociales y demás, pero creo que hay un punto donde estamos perdiendo cierta esencia y naturaleza profunda, ¿no? De lo que somos y de lo que es el otro, ¿no? Sobre uh-huh, todo para uno, ¿no? Y yo creo que de eso habla mucho, esto que has dicho tú de las ambiciones. Pues él se quiere comer el mundo, se considera el más guapo, el más ligón, el más listo, el más gracioso, y todo con una especie como de digamos de exhibición del cuerpo y de lo físico, que luego al final lo que le hace es estar vacío y no tener amigos, no tener relaciones auténticas, no tener una profundidad existencial.
Vamos, que es un narciso.
Sí, él nace como un narciso y poco a poco se va transformando. Y bueno, de lo que no vamos a hablar es de la segunda parte, que eso es un proyecto que tenemos, que es nosotros queremos montar ahora la segunda parte, que es ya a partir de que él ya es un personaje más maduro, que uh-huh, ya tiene una edad. Y bueno, tal y como lo plantea Ibsen, el principio de la segunda parte, después de que hayas visto el final de la primera, la verdad que te quedas alucinado diciendo, ahí va, está peor. En la segunda parte, sí, sí, el personaje de Per empieza siendo un traficante de esclavos.
Madre mía.
Y luego se va transformando, va, otra vez la vida le va dando palos, y al final, bueno, lo que encuentra es la esencia de todo, que es el amor, ¿no? Uh-huh. Y es lo que se da cuenta de que es lo único que le puede salvar a él y a todos, ¿no?
Uh-huh. Me hablabas antes de 8 actores en escena. 2 de ellos no dobláis, pero el resto interpreta una 20 de personajes en total. Eso tiene que ser muy rico para un actor, ¿no? Dar vida a diferentes caracteres.
Sí, bueno, ellos, aparte de que son actores ya muy experimentados y que han trabajado la manera de trabajar con Jorge Innes, ¿no? Que es muy artesanal, muy de composición desde a poquito, el vestuario va después, pero todo muy físico. Y bueno, quiero nombrarles porque también se merecen estar aquí. Ya he nombrado a Carmen Valls, pero también está Agustín López, Carlos Henry, Dani Méndez, Bea Melgares, Belén Lázaro, Nerea García. Y luego está nuestro regidor, ayudante, todo, que es Joel Matchbrit, que es nuestro regidor técnico de sonido y todo. Y luego ya hemos
mencionado
a Jorge Inés.
Las transformaciones, además, de unos personajes a otros, se realizan a la vista del público.
Exactamente. Aquí no hay entradas ni salidas. Nosotros actuamos desde el principio, estamos en el mismo espacio. Y bueno, todas las transiciones de una escena a otra, como los cambios de vestuario, están medidos y sincronizados de una manera en la que todos somos como una especie de reloj suizo, ¿no? Tenemos que por un lado, contar la historia, pero sabiendo que el foco dónde está en cada momento, y sin olvidar que tú te tienes que transformar en otra cosa para dar pie a otra escena. Y bueno, la verdad que es muy laborioso, ha sido muy complicado encajarlo. Y no solo esto, sino que además tenemos que encajar la música en directo también.
Claro.
Porque hay una especie de feedback continuo entre lo que los músicos nos están dando y lo que nosotros le damos al músico. Nunca las funciones son iguales, pero en este caso, teniendo en cuenta esto, es incluso más difícil que cada función. Siempre hay cosas nuevas que surgen o lugares donde a lo mejor no te habías dado cuenta que pasaba algo, ¿no?
Uh-huh.
La verdad que es una especie como de concierto, teatro, musical, sin ser musical, ¿no? Es una experiencia muy, muy bonita, y como actor yo nunca lo había vivido, y la verdad que estoy encantado y con muchísimas ganas de que en Madrid la gente pueda ir a verlo.
Vamos a disfrutar, y mucho, con Per Gynt. Y hablábamos del espacio sonoro, de la música en directo, y sí queríamos resaltar que el espacio sonoro es muy importante, los montajes de Jorge Innes, le da muchísima importancia, ¿verdad?
Sí, ya en Bodas de Sangre, por ejemplo, que fue el anterior montaje, era una compañía, él situaba una compañía en plena época de la Guerra Civil, que estaban refugiados en un teatro y bueno, pues estaban intentando ensayar Bodas de Sangre. Y ahí había uno que tocaba el acordeón, el otro había... Siempre hay alguien que toca algo, siempre hay alguien que canta. Él le gusta mezclar todas las artes. Y bueno, en este caso, teniendo esta partitura, ¿no? Pues lo tenía muy claro. Y de hecho, al primero, antes que a mí, que llamó, fue Agustín López, para decirle, mira, quiero montar esto. Y ya Agustín se puso ahí a lucubrar, a ver, por aquí, por allá. Y bueno, ha sido un trabajo muy bonito, muy minucioso y, como te he dicho antes, muy artesanal.
Bueno, pues afortunadamente un día el amigo Edward Grieg, el amigo de Ibsen, creó lo que, como me has contado, podría considerarse la primera banda sonora de la historia, y ese apoyo musical hizo, por tanto, posible representar este montaje. Y ahora la compañía Tejido Abierto Teatro la pone también en escena. Si Ibsen levantara la cabeza, estaría muy orgulloso.
Yo creo que sí. Yo creo que él, hemos podido poner en las tablas la esencia de este drama, que aunque se considera un drama, tiene mucho de comedia. Y yo creo que hoy en día la gente, el público, lo que quieren es que le cuente historias, que le muevan, que les haga reír, que les haga llorar, pero que salgan del teatro transformados. Y después de la experiencia que hemos tenido en Colombia, que ha sido la más reciente, podemos decir que así ha sido. Las devoluciones que nos ha hecho el público han sido maravillosas. Y bueno, creemos que hemos conseguido ya tener el producto lo suficientemente bien trabajado como para venir a una plaza tan importante como Madrid.
El
Infanta Isabel, un teatro de toda la vida, y poder hacer un teatro a la 1:00 p.m, que es un horario raro porque está más asociado a infantiles. Pero bueno, nosotros, como vuelvo a decir, invitamos a un vermú a todo aquel que se quiera pasar por el Teatro Infanta Isabel, 12:30, 1:45, le invitamos a un vermú y entran al teatro y van a ver una función de 1:30, insisto, no porque estamos hablando de textos muy largos, no, esto es 1:30
de buen teatro.
De ritmo trepidante de música en directo, de 8 actores en escena, de pura vida y pura filosofía también, porque es una obra muy filosófica.
Pues no nos lo perdemos. Próximo domingo a la 1 de la tarde en el Infanta Isabel. Juan Díaz, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Marta. Gracias a Onda Madrid. Y bueno, espero veros allí pronto.
Escuchan la música de Malevaje.
Con el blanco sucio.
30 años cumple la banda encabezada por Antonio Bartrina. 30 años haciendo tangos a su manera. Bartrina, madrileño con alma porteña, está ya con nosotros por aquí en este estudio para hablarnos de su último trabajo discográfico. Malevaje, 30 años de tangos, es su título, y es una retrospectiva de esta banda nacida a la sombra de un local madrileño en los años 80, en plena movida madrileña.
Ay, chinchorro, chinchorrín, ¿quién te ha visto y quién te ve? En otro tiempo, hermoso fuiste.
Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Pues bastante bien.
Bastante bien, sí. ya te veo. Hace unos días, a propósito de ese concierto que ofrecíais en el Teatro Rialto, te decía que como rezaba el tango, porque tuvimos ocasión de hablar en la previa, 20 años no es nada, pero sí lo son, y en este caso 30, porque Malevaje ha ido creciendo y se ha ido enriqueciendo, ¿verdad?
Pues sí, además no son 30 ya, porque son 33.
33.
Claro, o sea que la edad de Cristo.
Y algunos días.
Y algunos días. Y sí, claro, en todos estos años lo que hemos, sobre todo lo que ha cambiado es que hemos ido aprendiendo. Entonces, es otra manera ya de hacer las cosas. O sea, bien.
Se hacen bien, pero se hacen de otra manera. Claro. ¿Y de qué otra manera? Quizás no sea pues un terreno más clásico, quizás.
Posiblemente nos hemos... porque al principio, cuando empezamos, los músicos... No había músicos de tango en España, ¿no? Había, y entonces yo eché mano de cuando me propusieron cantar en un local que era el Salero. Pues los músicos que yo tenía a mano, que eran mis amigos...
¿Ibas con tu guitarra, además?
Yo iba con mi guitarra, sí. Y eran músicos de rock todos. Entonces, al principio sale una cosa que es como medio tango, medio con unos toques de rock. Y ahora sí, posiblemente, ahora somos tango-tango.
¿Y qué tiene el tango que de repente te cautiva? ¿Qué tuvo?
Yo escuchaba desde muy pequeño tangos. En mi casa, en casa de mi familia, de mis abuelos, pues siempre había música. Porque mi padre además se dedicaba a la electrónica y entonces siempre había música puesta. Y en aquella época, que eran finales de los años 50, pues una de las músicas que se oía era el tango. Se oía el tango, se oía la copla, se oía zarzuela, y en mi casa se oía toda esa música, y mucha música clásica se oía también. Y claro, yo aprendí los tangos antes de entender bien lo que decían. Entonces, cuando los entendí, es cuando fui un poco más mayor, ya a los 16 o 17 años, y ahí me quedé enganchado, ¿no?, cuando entendí lo que decían esas letras.
¿Y ahora goza de buena salud?
Sí, yo creo que sí. Vamos, aquí nos encargamos nosotros.
Por eso lo digo, porque habéis contribuido a que el género en este país se haya ido también consolidando a vuestra manera, con vuestras características, sí. Pero sí ayudando un poco a que los jóvenes de ahora conozcan más el tango, ¿no? Habéis hecho una tarea didáctica por ahí, digo yo.
Bueno, sí, sin quererlo, yo creo que algo hemos hecho de eso, sí. Pero vamos, aparte de aquí, en Argentina también... En Argentina también hubo un tiempo que no se escuchaba nada el tango, que era se identificaba un poco con el régimen militar, pues lo que pasaba aquí con la copla, con cuando Franco, ¿no? Y ahora hay un montón de gente joven que ya está estudiando, pues el bandoneón, por ejemplo, que el bandoneón es un instrumento que la gente joven no quería ni ver. Y ahora, en cambio, pues hay un montón de bandoneonistas jóvenes que tocan muy bien, que son buenísimos, Y el tango un poco se está renovando en Argentina también, ¿no? Se está haciendo desde un punto de vista distinto.
¿Y sois conscientes de que, bueno, lo que ha llovido en estos 33 años, me matizabas, son más de discos, 12 discos publicados, haciendo inmortal el tango?
Son ya 14 discos.
Es que no doy con las cifras hoy,
no,
¿eh?
Porque es un lío, yo a veces tampoco.
No doy con las cifras, pero gracias por
corregir. Estuve echando las cuentas de los discos.
Sí.
Y porque me decían, ¿cuánto? Dijo, yo digo,
por eso
sé,
he hecho más de 12.
10 o 12, decía yo. Pero ahora ya los he mirado bien y son 14.
Uh-huh. Habéis modernizado las composiciones del género en busca, bueno, pues de una manera propia de cantar los sentimientos de siempre, ¿no? Pero sobre todo sin olvidar las raíces, ¿no? Qué importantes son las raíces, Antonio.
Claro, hombre, porque si no, si las raíces no se respetan o no se... deja de ser tango. Entonces, nosotros eso siempre lo hemos tenido ahí presente, ¿no? O sea, que siga siendo tango. El 2x4 es el 2x4. Uh-huh. Y luego a partir de ahí, pues se pueden hacer muchas cosas.
En estos años, si pudieras resumirme qué es lo que ha aportado Malevaje al tango, te hago la pregunta: ¿qué ha aportado Malevaje al tango?
Pues creo que posiblemente es. El tango visto desde otro punto de vista, o sea, desde otra parte del mundo, que es al otro lado del Atlántico, y de otra, en otra época. O sea, sobre todo con los temas que hemos hecho nosotros. Uh-huh. Porque, bueno, los clásicos siguen siendo como son. Y los temas nuestros, pues hemos procurado contar las cosas nuestras. O sea, uh-huh. Contar las cosas que ocurren en esta época y en este país.
Uh-huh. Y suena así.
Decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado.
Malevaje, 30 años de tango, es una retrospectiva musical a más de 3 décadas de esa manera. ¿Podríamos decir matritense de hacer tango?
Pues sí, podríamos decirlo, sí. Uh-huh. Aunque, bueno, ahora ya hay argentinos, hace tiempo que hay argentinos en la banda, pero sí, es un poco la manera de hacerlo es de aquí, sí, de Madrid.
Uh-huh. Y ahí el sentimiento y la pasión que se merece el tango, ¿es eso lo que pone Malevaje en todos sus temas?
Claro, lo que pasa es que además ya la música, porque en los orígenes del tango fueron en el Río de la Plata, pero como todas las músicas, llega un momento que ya son universales. Entonces, uh-huh. Que es lo que ha pasado también con el rock o con el pop o con el blues, que llega un momento que ya en todo el mundo se hace esa música. El tango es, por ejemplo, la música nacional en los países estos nórdicos, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca. Ahí el tango es como la música nacional, ahí hacen tangos también.
Uh-huh. Esto no
algún
lo sabía.
Disco de un noruego, creo, un danés, con un bandoneón y el tipo hace sus tangos.
¡Qué bueno!
También,
¡qué historia! Antonio, ¿cómo se aceptó en medio de aquella movida madrileña, esa pasión por el tango tuya?
Pues muy bien. En aquella época yo creo que se aceptaba todo.
Se aceptaba todo,
sí,
¿verdad? Porque
claro,
una apertura cultural.
Claro. Uh-huh. De pronto se... había de todo. Pasamos de que no hubiera nada, pues a que había todo. Uh-huh. Entonces... creo que la gente era muy receptiva y cuando aparecimos nosotros, pues se nos aceptó muy bien, con curiosidad, sobre todo, yo creo, al principio, ¿no? Y ahí, yo creo que si hubiéramos salido en otro momento, a lo mejor no hubiera funcionado lo mismo.
Uh-huh. ¿Y si hubiera salido ahora?
Ahora también, ahora el abanico de musical se ha abierto mucho también, ¿no? O sea, que posiblemente ahora también... Lo que pasa es que ahora, empezar con la música ahora es mucho más difícil, uh-huh. en España por lo menos. Conocemos un montón de chavales jóvenes que son muy buenos, que están muy preparados, que son músicos realmente, porque en aquella época no éramos músicos, éramos, uh-huh. queríamos serlo y hacíamos lo que podíamos, pero no estábamos preparados, nos hemos ido preparando con el tiempo. Y ahora los chavales ya, cuando empiezan, ya saben escribir música. Yo he hecho algunas colaboraciones en discos con gente joven y ya te están ahí con las partituras en los estudios y todo el rollo. O sea, que
me estás diciendo más o menos que habrá un 60 años de tango.
Lo mismo.
¿Y cómo será ese malevaje?
Pues no lo sé. Eso ya, ahí ya más allá.
No tenemos
además,
la varita mágica.
Pero es que además eso no se puede saber, porque como va todo tan deprisa en estos tiempos, va todo rapidísimo. Entonces, no, yo creo que no se puede ni decir lo que va a ser malevaje el año que viene. Ni malevaje ni nada, vamos.
Tengo entendido que, perdón, permíteme que te diga, que me corrijas si hace falta, que uno de los primeros recuerdos tuyos está ubicado en el antiguo cine Rialto de Gran Vía.
Sí.
Y que casi 50 años después, en este caso, habéis vuelto al Rialto, ahora convertido en teatro, hace pocos días. Entiendo que con muchos sentimientos, ¿no?
Claro, porque el Rialto era un cine de la, los cines de la Gran Vía, que eran los cines donde estrenaban las películas. Y el dueño era cliente de mi padre. Mi padre tenía un taller de electrónica en Miguel Moya, en Callao. Y entonces el dueño era cliente suyo, que luego se acabaron haciendo amigos, claro. Y entonces cada vez que cambiaban de película, le daba a mi padre una tarjeta que valía por 4 entradas, ponía su firma, y claro, íbamos al cine, pues con cada estreno íbamos al cine, al Rialto, mi hermana y mis padres. Y claro, nos trataban además, vamos, porque llevábamos la tarjeta del jefe. O
sea que... ¿Y cómo fue el concierto el otro día? Supongo que lo que te preguntaba antes, un poco que con sentimientos encontrados,
sí,
¿no? Después de tanto tiempo en tu casa.
Fue un concierto muy bonito, porque además conseguí juntar al primer malevaje que hubo. Uh-huh. A Eddie Clavo, a Ramón Godes, a Fernando Gilaber y yo, ¿no? Y entonces fue una cosa muy emotiva. Luego, además, estaban todos los amigos. Todos los amigos estaban en el teatro, se sabían todas las canciones, o sea, fue casi una fiesta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también conseguí que volviera Marcela Moedo, que ha estado bailando con nosotros muchos años, y que se había retirado ya del baile, porque bueno, ya es más mayor. Como entonces hacía un montón que no pisaba un escenario, y conseguimos que también viniera y también bailara, y ahora yo creo que ya va a seguir, uh-huh, va a volver al escenario, ¿no?
¿El disco lo grabasteis también en un teatro?
El disco lo grabamos hace un par de años en el Teatro Fernando de Rojas, uh-huh, en el teatro que hay en el Círculo de Bellas Artes.
Sí.
Y ese fue realmente el concierto con el que celebramos el 30 aniversario.
Ajá.
Entonces, ahí grabamos ese concierto. Y en principio no teníamos mucha idea de hacer un disco de eso, ¿no? Pero bueno, salió, la grabación estaba bastante bien y hemos hecho el disco. Entonces, el disco ha salido en marzo pasado.
Uh-huh. Oye, Antonio, ¿qué queda de los recuerdos del Salero? Cuando ibas allí a interpretar algún que otro tango con, claro, tu guitarra en mano.
Bueno, eso fue el principio, que fue muy divertido, muy bonito. Era aquella época, además, era el año 84. Y Madrid era, pues, un salón cultural. Uh-huh. Porque tú ibas a los bares, que los bares por la noche no eran bares solo. Había de pronto te encontrabas exposiciones de fotos, uh-huh, o exposiciones de pintura, o lo que decían performances, que, uh-huh, todavía no me enteré muy bien de lo que es. Y luego había música, se programaba música, pues en algunos sitios todos los días de la semana. Entonces aquella fue una época muy bonita, muy libre además, y había un derroche de ingenio y de talento. Luego mucha gente que surgió allí, pues ahora son grandes estrellas, ¿no?
Una estrella como tú, que...
Yo soy más una estrella.
Y nosotros agradecemos que hayas estado con nosotros y te queremos dar las gracias por acompañarnos esta noche aquí en Madrid Premier.
Bueno, muchas gracias a vosotros, a ti, Marta.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, del adiós en flor. Es como el cristal la risa loca de Mary, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul onda como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Betty. Tu melena que es de plata, quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Mary. Es como el cristal, la risa loca de Mary. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Julie. Su mirada sol, honda como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como cascabel. Ríe su alegría como un cascabel. Ríe su alegría como un cascabel.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Y en Getafe, un referente desde hace 10 años para los amantes de la novela negra, Getafe Negro. Anoten, anoten desde sus agendas. Desde el día 14 de este mes de octubre hasta el 24, décima edición de un festival comisariado por el escritor Lorenzo Silva. Buenas noches, Lorenzo.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Madrid Premier. Décima edición ya, como decíamos, del Festival de Novela Policiaca Getafe Negro, desde el 14 de octubre, queda muy poquito ya, hasta el 24. Y Lorenzo, más internacional que nunca, ¿no?
Bueno, en parte esa es la apuesta, ¿no? Este año, en lugar de tener un país invitado, como ha sido la tónica en ediciones anteriores, tenemos un continente invitado, que es el continente europeo, y tenemos, bueno, pues autores franceses, británicos, irlandeses, polacos, italianos, entre otras cosas.
Escritores, periodistas, editores, especialistas en crimen y corrupción, que, bueno, permiten de alguna manera abordar el género de la novela negra desde, pues, casi todos los puntos de vista, ¿no es así?
Sí, la idea del festival, nació hace 10 años con el proyecto de, a partir de la novela negra como género literario, lanzar una mirada a la sociedad y plantear un discurso y una reflexión que pudiera llegar a un público muy amplio, no solo al público lector de literatura, ni siquiera solo al público lector de novela negra, ¿no? Sino que, digamos, siendo coherentes con lo que es nuestra materia fundacional, por así decir, que es la novela de corte criminal, lanzar una mirada a ese contexto en el que se produce el crimen, ¿no? La verdad es que lo que nos ha enseñado la moderna literatura negra es que las historias suceden en un contexto social, y que la mirada sobre ese contexto es tan importante como el propio relato del crimen.
Ajá, efectivamente. Y de todo eso se va a poder hablar en mesas redondas, en presentaciones, habrá firmas, concursos, proyecciones, talleres, no falta de nada en Getafe Negro, nunca ha faltado de nada. Y este año, de todos los nombres propios, vamos a destacar dos, ¿no? El de Eduardo Mendoza y el autor Jesús Tiscar, que van a recibir sendos premios.
Sí, estos dos son los escritores galardonados con los premios que damos desde casi el principio, ¿no? El premio Ciudad de Getafe de novela negra, que lo damos desde la primera edición, y que, bueno, pues distingue una novela negra inédita, y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos descubierto a muchos buenos autores que luego han tenido además reconocimiento, ¿no?, en otros premios del género. Y luego el premio José Luis San Pedro, que lo empezamos a dar, si no recuerdo mal, a partir de la segunda, tercera edición. Uh-huh. Bueno, pues es un premio que en la primera oportunidad se lo dimos a José Luis San Pedro como reconocimiento a toda una trayectoria literaria y humanística, y él tuvo con nosotros la enorme generosidad de permitirnos darlo en su nombre en todas las ediciones anteriores, ¿no? Y este año ha recaído en Eduardo Mendoza.
Uh-huh. Y además este año hay un homenaje a San Pedro, ¿no? El centenario de
sí,
su nacimiento, de hecho.
Sí, porque es el centenario de su nacimiento, efectivamente. Uh-huh.
Europa como continente vertebrador en esta edición. Es momento de reivindicar quizás los valores europeos aportados al mundo, ¿no?
Sí, yo creo que Europa, en cierto modo, está en una encrucijada. No, no sé si llamarlo crisis, no sé si llamarlo aprieto, no sé muy bien cómo llamarlo, pero desde luego una encrucijada es, ¿no? Estamos en un mundo muy distinto de aquel en el que Europa fue hegemónica y, en cierto modo, pues en ese mundo, no solo por la globalización, sino por el surgimiento de otros actores, Europa se ve a veces un tanto disminuida ante los desafíos y hay quien piensa pues que la manera de responder a eso es olvidarse de los valores, ¿no?, que nos permitieron construir la civilización europea. Y bueno, desde el festival claramente sostenemos un discurso contrario, ¿no? Una vuelta pues al humanismo y a las ideas y los valores que sirvieron para la construcción europea.
Además, Lorenzo, otro de los temas de esta edición, la Guardia Civil como personaje literario, ¿no? Hay, por lo que se ve, una cierta eclosión de la novela sobre ese cuerpo.
Sí, hace 10 años no habríamos podido organizar esta mesa. Vamos, hace 10 años, aparte de quien ahora te habla, yo creo que muy poca gente se acercaba a la Guardia Civil como personaje literario. Pero es curioso que en esta década han ido atreviéndose más y ahora podemos encontrar una variada gama de autores y autoras que escogen como héroes literarios a los guardias civiles, con enfoques diferentes, en épocas diferentes y, bueno, aportando una sana diversidad a este subgénero de la novela negra, que puede ser lo que yo en alguna ocasión he llamado la novela benemérita, ¿no?
Sí, un nuevo género. Sí, porque hace poco, bueno, pues hasta hace bien poco tenía casi una presencia casi marginal, ¿no?
Casi nula. Es decir, el guardia podía aparecer, el guardia civil, como personaje secundario, a veces cómico, a veces siniestro, a veces las dos cosas, pero en muy pocas ocasiones como protagonista.
Lorenzo, un Getafe negro en el que cada año se vuelcan más vecinos, es un referente con una tremenda proyección. Conseguir este éxito no sé si ha sido tarea fácil, son ya, como decíamos, 10 ediciones y también es un número redondo.
No, fácil no es hacer gestión cultural en España, pero para mí ha habido una lección de esta experiencia, de esta década, que es que si uno tiene ilusión, y sobre todo si uno tiene ambición, por el camino se va encontrando también cómplices con esa ilusión y con esa ambición que te ayudan a levantar cosas importantes. Esto no lo habríamos podido hacer, desde luego, sin el impulso del Ayuntamiento de Getafe, en primer término, que es quien desde el principio ha sostenido sobre sus espaldas el festival, pero también hemos tenido la suerte pues de poder contar con la colaboración de entidades como la Universidad Carlos III, uh-huh, el Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid, el Ámbito Cultural del Corte Inglés, la Fundación Mutua. Es decir, que hemos conseguido que muchas entidades de las que creen que tiene sentido fomentar actividades culturales se suban a nuestro barco y lo hagan más poderoso.
Que cada vez haya más apoyo, ¿no? Y que cada vez vuele más alto ese cuervo blanco sobre fondo negro, que es la imagen gráfica del festival. Getafe Negro, recordamos, entre el 14 y el 24 de octubre. Y con nosotros ha estado Lorenzo Silva. Lorenzo, ha sido un placer.
Lo mismo digo. Muchas gracias. Un placer.
La voz inconfundible de Natalia Dicenta ofrece un concierto mañana con José Manuel Villacañas Trío en el Café Central. Será a las 9 de la noche. Con su música y con esta versión de Summertime les dejamos hasta la próxima semana. En la realización, Raúl Moles. Disfruten de este fin de semana. Adiós. Baby, hush, my baby. No, don't you cry.